bienvenidos al programa número 91 de Economía para la Ciudadanía, el programa que se realiza Attack Sevilla, se emite en Radiópolis, también en Radio Iris. Y hoy me acompaña Enrique.
Buenas tardes.
Y por supuesto le damos bienvenida, porque ya la echábamos de menos durante el último programa, a nuestra compañera Nale.
Y yo a vosotros, hola, buenas tardes.
Y saludamos a los técnicos, a Samuel Luque. Buenas tardes a todos. Pues ante todo, también porque me gustaría presentar también a un compañero de ATAC, economista, que nos va a hablar de una muy interesante mesa redonda que vamos a tener el próximo jueves. Vamos a hablar también del sistema tributario, que es nuestro amigo Victoriano Suárez Rincón, economista, técnico de la administración local en economía y, como he mencionado, amigo de ATAC. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Te he sumado a la invitación porque sé que entre todos, como somos todos miembros de ATAC, tenemos que comunicar una triste noticia, que es el fallecimiento del compañero José María Delgado, que fue uno de los precursores de que se creara esta sesión de ATAC Sevilla. Y nunca como hoy viene a cuento los famosos versos de Bertolt Brecht que dicen: hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Palabras que se ajustan, como he dicho, a nuestro compañero José María Delgado, que luchó hasta el final de su vida, recordándonos siempre que era hora de salir a la calle, predicando no con la teoría, sino con el ejemplo, como el título de su blog, Ira y Luz. Pues lo dicho, todos los compañeros de ATAC nos sumamos al pésame a su familia, a todos sus amigos, a todos los que lo han conocido, y nuestro más sentido pésame y reconocimiento en su lucha por construir un mundo mejor y más justo. Un abrazo a todos. Pues sí, os quería presentar ante Victoriano, porque sé que te gustaría sumarte a este recuerdo de José María.
Sí, indudablemente, porque José María yo no lo he conocido, pero tengo grandes referencias de él. Es fundamentalmente, lo primero, porque fue el fundador de ATAC Sevilla y por eso es recordado por todos los miembros de ATAC de aquí, de nuestra ciudad, como por Andalucía, y su cualidades, pues no solamente era a nivel de nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional.
De todas maneras, el ejemplo de lucha, él mismo en sus escritos se lamentaba incluso de la enfermedad que le había tenido postrado, y se lamentaba de no poder estar luchando ahí en primera fila como le hubiera gustado, o como él pensaba que es obligación de todos y cada uno de nosotros, que tenemos la información suficiente como para saber que tenemos que luchar y que tenemos que enfrentarnos a este sistema que nos oprime y que nos comprime.
Pues sí. Y para eso estamos todos aquí, hacemos este programa, y para eso también ATAC ha organizado una mesa redonda el próximo jueves, sobre el que vamos a hablar sobre la tributación, sobre impuestos en España, y para eso nos acompaña hoy Victoriano. Ante todo, ¿en qué consiste la mesa, el próximo acto?
Bueno, este acto público tiene un tema de debate que es en forma de mesa redonda, con el título La ineludible reforma tributaria. ¿Y por qué comenzamos este año con este acto público y con este tipo, con este debate en sí? Porque creemos que tenemos que difundir que existen soluciones a la crisis de nuestro país y numerosos instrumentos de política económica, es decir, de acción del gobierno que puede emprender para afrontar la crisis. Indudablemente, quizá uno de los más importantes es el de la tributación. ¿Cómo se gestionan los tributos? Pues tiene una importancia para frenar las consecuencias de los recortes en servicios sociales y en la privatización, como las prestaciones sociales de toda índole.
Porque, claro, lo que habría que empezar es por qué existen los impuestos, por qué son necesarios y precisos.
Lógicamente, es la primera pregunta y la fundamental. Cualquier país, cualquier nación, cualquier administración pública, para atender los servicios y actividades que prestan, que son de una gran variedad y numeroso, sanidad, educación, infraestructura, defensa, etcétera, etcétera, pues lógicamente para atender todos estos gastos necesitan financiarlos. Y el recurso fundamental que disponen las administraciones públicas es los tributos. Y por ello es esencial. Y nuestra Constitución asimismo lo establece y dedica un artículo que es el artículo 31, donde habla del sistema tributario, cuáles son sus características, y hay otro en el que es el 40 que define, bueno, que cómo se distribuye la distribución de la renta a través de los ingresos tributarios.
Yo quería preguntarte, Victoriano, ¿son justos este sistema tributario que nosotros tenemos? En el artículo a los que estás aludiendo en la Constitución, ¿expresa que tenga que ser de esta forma y no de otra la tributación en la que nos sometemos los españoles?
Sí, correcto. Vamos, en principio, como numerosos artículos de la Constitución son perfectos, pero después a la hora de aplicárselo pues están desvirtuados. En nuestro caso, en la Constitución, en el artículo este 31, pues verdaderamente habla de unas características muy idóneas. Es decir, que los tributos, es decir, que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema basado en la capacidad económica de los que tienen que pagar, de los sujetos pasivos, ¿no? Y no solamente, que con una progresividad, es decir, que los que más ganan, más tienen, deben de pagar muchísimo más que los que menos tienen, ¿no? En definitiva, que después esto no se cumple. Desde, ya lo veremos, como desde que se constituyó el actual sistema tributario con la llegada de la democracia, que empezó muy bien, se llegó a plasmar, creo que idóneamente, estas características que indica la Constitución, pero ha habido contrarreformas que, en fin, con los aires conservadores o los vientos conservadores, pues que le han ido desvirtuando hasta ser totalmente injusto en la actualidad.
Sí, Valeriano. Y a lo largo de estos años de la crisis, a partir del, podríamos decir, bueno, podemos ponerle la fecha casi el año que queramos ponerle la crisis, o cuando, digamos, se inicia la gran batida del neoliberalismo en Europa y en España también. ¿Cómo ha incidido en la crisis, o cómo ha afectado, digamos, la crisis a este sistema tributario, a la justicia, a lo justo que debe de ser el sistema tributario, los impuestos que paga cada ciudadano?
Bien, la falta de justicia tributaria o de equidad actual de nuestro sistema tributario es consecuencia de dos hechos: uno, de la crisis, de la misma crisis que tenemos, y otra es por una consigna neoliberal que data de 1990, es decir, una vez caído el muro de Berlín, pues las características del estado de bienestar, que entre ellas era que tenían que tener un sistema tributario justo, pues ya en nuestros países occidentales más desarrollados, pues como no se tenía la necesidad de este escaparate ante... Pues bueno, se celebró un llamado Consejo de Washington en 1990, donde se reunieron, en fin, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y ya se empezó a dictar lo que tenía que ser el sistema tributario. Es decir, el sistema tributario, para que sea justo, deben de basarse fundamentalmente en los impuestos directos, impuestos de la renta, impuestos de patrimonio. Pues ya se me ha dado una doble consigna, que los tributos tienen que ser un descenso de la tributación, es decir, de la presión fiscal general, bueno, menos a la ciudadanía asalariada, y el pase de los tributos directos a los tributos indirectos, que son los más injustos, por ejemplo, el IVA. Esta es una primera consigna, ¿no? Por lo cual los tributos son injustos a partir de han empezado gradualmente y progresivamente a ser más injustos a partir del año 1990, pero con la crisis, bueno, aquí ha incidido, yo digo, en las administraciones públicas con tres aspectos negativos que se han sucedido de forma en cascada o con efecto dominó. Lo primero, lógicamente, llega la crisis en el año 2008 y el descenso de la actividad económica, pues hace que los tributos pasen del año 150.000 millones de la Administración Central, del Estado, mil millones de euros en el año 2007, pasan en el 2008 a 90.000. Y ha ido descendiendo, paulatinamente también hasta unos 82.000 euros, creo que es lo que estaba previsto en el presupuesto del 2012. Bueno, claro, esto automáticamente, el descenso de los ingresos tributarios, pues ha provocado, el segundo efecto negativo, es los desequilibrios presupuestarios, la falta, los déficits presupuestarios. Y esos déficits presupuestarios, bueno, que se ha traducido en recortes en los servicios, etcétera, ya lo comentaremos, y ha traído también otra consecuencia negativa, la tercera, es que el Estado se ha tenido que endeudar más, es decir, ha habido un crecimiento desmesurado de la deuda pública. En definitiva, y concluyendo, no sé si me he extendido, lo siento, pero son dos, es decir, el que sea injusto en la actualidad viene dado por dos hechos. Uno, por la consigna liberal desde el año 1990, de que los tributos han disminuir los tributos, la presión fiscal, con lo cual los gastos públicos también disminuyen y las prestaciones y servicios públicos. Y en segundo lugar, por la incidencia en nuestro país muy directa y muy grave en nuestro sistema tributario.
Yo quería preguntarte, ¿a quién beneficia este cambio en la concepción de la tributación? Es decir, se reúnen en el consenso de Washington, como has dicho, pero esto ¿se reúnen para beneficiar a quién? Porque si, ¿es para quitarle poder a los estados, para quitarle dinero a los estados o para que las grandes fortunas cada vez se vayan haciendo con más capital?
No, en este Consejo de Washington, que yo, en fin, que no es muy sabido de su existencia, pues no fue esta única medida, fue un decálogo de medidas. Entre otras era, pues, de disminuir la actividad del Estado, es decir, que el Estado dejara de prestar servicios de forma directa y que todo se privatizara. En fin, hay otras series y otras más que no vienen ahora al caso de comentar. Lógicamente, a partir de este año ha ocurrido una mayor diferenciación entre los más ricos que todavía hay. Menos ricos pero y más. Muchísimo más ricos, y los trabajadores han disminuido de forma esencial su poder adquisitivo, que luego quizás sería conveniente hablar del poder adquisitivo, cómo ha descendido desde los últimos años, ¿no?
Ante los pocos minutos que llevamos hablando, se me han quedado claras dos ideas que me gustaría remarcar y que me corrija si no es así y que te pudiera explicar un poco. Por un lado, creo que se puede considerar que hay diferencia entre la renta del trabajo y la renta del capital. Parece que la renta del trabajo puede haber una cierta progresividad, pero realmente donde los grandes patrimonios imputan a través de la renta del capital, que eso es mucho más cuestionable, que se mantenga ahí una cierta progresividad. Es un punto importante. Vamos,
yo creo que debemos empezar a matizar cómo está configurado nuestro sistema de tributación, nuestros tributos, ¿no? Para ver cómo el grado de justicia tributaria que hay, ¿no? Bueno, hay tres tipos de impuestos o de tributos. Son los impuestos directos, los que se graban directamente lo que ganan cada persona física, o, es decir, en este caso, el impuesto de la renta de la persona física, que es teóricamente, o el impuesto sobre sociedades, son las personas jurídicas de todo índole, ¿no? Y estos son los impuestos más justos, porque atienden verdaderamente a la capacidad económica, como dice la Constitución, ¿no? Y pueden dotarse de progresividad, lo que hemos dicho antes. Es decir, los que más ganan tienen que pagar muchísimo más que los que menos ganan. Y después están los impuestos indirectos y las tasas. Por ejemplo, el impuesto indirecto es el IVA. O un impuesto indirecto también es el impuesto de bienes inmuebles, que lo pagan, que parece que solamente, que tiene una gran repercusión en las economías de domésticas, ¿no? Porque cada vez que viene un recibo de la contribución es un palo, ¿no? Pues estos tributos indirectos son los más injustos, porque no tienen en cuenta la capacidad de pago. Es decir, son siempre un 21% del IVA, etcétera, para todo el mundo. Sí. Ahí no es si es más pobre o más rico. Y también están las tasas, los recibos de la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en principio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que después, dentro del impuesto de la renta, hay otra injusticia, ¿no? Es decir, que ahora los que contribuyen más, es decir, hay una mayor carga, mayor presión sobre la renta de trabajo, es decir, sobre los salarios, sobre las retribuciones de los trabajadores, ¿no? Todos los que trabajan por cuenta ajena. Mientras que los que trabajan a cuenta propia, pues tienen unas mayores posibilidades de eludir. Siempre se hablan de los profesionales liberales, ¿no? Es decir, que pagan mucho menos que cualquier. Bueno, y otra diferenciación es que las rentas de capital, es decir, lo que gana los que tienen inversiones en acciones, etcétera, etcétera, pues eso tiene una tributación diferente. Es decir, mientras que nosotros estamos sometidos a unos tipos de gravamen muy altos, es decir, las rentas de capital lo tienen a un sea cual sea el importe de lo que ganen por sus acciones, por sus dividendos, etcétera, a 18%. Muchísimo más bajo ese tipo que la renta de trabajo. Es decir, concluyendo, por ejemplo, un impuesto de la renta de la persona física, es decir, pues creo que es el 90%, el 90% de lo que se ingresa procede de los de la renta de trabajo, de los trabajadores.
O sea que los más ricos solamente aportan el otro 10%, ¿no?
Exactamente. Es decir, que creo que son alrededor del 82%, es decir, de todos los tributos, es decir, son obtenidos a través de la renta de trabajo, ¿no? O de las economías domésticas. El otro 17%, pues ya, de impuestos sobre sociedades, etcétera.
O sea, genera más, el que genera riqueza hace aumentar el Producto Interior Bruto del país, genera bienestar social con su trabajo, grava, o sea, paga más impuestos que el que especula, con bonos, bueno, o el que especula con valores, bueno, con papelito,
correcto, digamos. Correcto, mira, hay un ejemplo que eso ya es sangrante, es decir, que son los llamados SICAP y SOCIMI. Bueno, esto parece, yo lo voy a explicar, porque parecen dos tacos, ¿no? Y de hecho lo son. El SICAP son sociedades, es decir, las grandes fortunas constituyen unas sociedades, que se llama sociedades de inversión variable. De todo su patrimonio, que en acciones están constituidos ahí. ¿Y tributan a cuánto?
Al 1%.
Mientras que cualquier trabajador, en fin, el tipo medio, bueno, puede superar el 20%.
Y se constituyen con un capital de más de 1 millón de euros. Es decir, que uno tiene ya que tener un poco de dinero, bueno, para poder efectuar esas SICAP.
Sí, pero vamos, son las grandes fortunas. Tengo entendido que hay unas 3.500 aproximadamente. Pues sí. Y aquí grandes fortunas pues tienen a través de este tipo de sociedades y tributan escasamente. Y hay otras que son las sociedades de mobiliaria. Es decir, todos los bancos, por ejemplo, es decir, constituye todo su patrimonio inmobiliario, ya sea en finca urbana, es decir, en viviendas, locales, terreno, fincas rústicas, pues lo tienen como en estas sociedades y tributan a, bueno, hay estas exenciones por diferentes, es decir, tributa escasamente, lo cual me lleva a plantear.
Y hay una tercera cosa que es la iglesia, que tampoco tributa con sus propiedades cuando también es dueña de un patrimonio bastante extenso, que eso también, ellos también están exentos, de pagar los tributos, ¿no?
Sí, bueno, no estamos ahora refiriendo, en fin, a lo que son las iglesias,
No, me refiero hablando, a la iglesia como...
Que todos los bienes de la iglesia, es decir, no los que están afectos a las actividades religiosas, que como puede ser un convento, en fin, una iglesia y tal, ¿no? Sino las propias propiedades. Uh-huh. Es decir, vivienda y tal, pues, no... Exención, ni IBI, ni otra vez. Entonces, verdaderamente, hay exenciones que no tienen razón de ser, pero no solamente la iglesia. En fin, hay después exenciones, bonificaciones que afectan fundamentalmente a las sociedades. Hay otra cuestión, otro impuesto que me gustaría hablar que ha sido desactivado, es decir que es el impuesto de patrimonio. Es decir, que el impuesto de patrimonio debía de tener, ser uno de los impuestos junto con el impuesto de la renta más importante. Fuerte. Y así cuando se constituyó en 1977 el nuevo sistema tributario, que luego creo que es interesante hacer una historia de, en fin, cómo ha ido evolucionando a peor, desde nuestro nacimiento con la democracia, pues este impuesto de patrimonio, junto con el impuesto de dinero, dos impuestos que, en fin, significativos, ¿no? Pero claro, han ido acabando con él de forma paulatina, ¿no? Y, en fin, yo creo que una de las alternativas que debemos de plantear o de exigencia por parte de toda la ciudadanía es que este impuesto se reviva de forma considerable y que tributen no solamente las personas físicas, sino también las personas jurídicas. Es decir, lo que hemos comentado es de estas sociedades de inversiones, las SICAL, SOCIMIS, etcétera. Deben de contribuir de forma muy, muy, muy importante.
Victoriano, mira, me traes una noticia del país que hay de... Cuando has comentado lo del impuesto de patrimonio que se suprime, a mí me parecía que efectivamente era así, pero es que en El País hay una referencia, en un artículo de ayer, que dice que se recupera, ¿no? No dice exactamente la fecha. La verdad es que los artículos del País de Economía algunas veces hacen unos giros y utilizan unas frases y unas cosas que no se saben muy bien por dónde navegan, ¿no? Y en el tema dice... Concretamente la frase, ¿no? Dice, entre 2010 y 2011 subieron grandes figuras tributarias como el IRPF y el IVA y se recuperó el impuesto del patrimonio.
Sí, bueno, eso fue en el 2010, que prácticamente, vamos a ver.
Y luego directamente bueno, después es que un año estaba, que lo
bueno,
suprime, ¿no?
Pero tiene, lo han agotado tanto que prácticamente ya no tiene significación recaudatoria. Es decir, creo que el último año no fue cuando se dejó de aplicar por un decreto de gobierno
de Rajoy.
De
Zapatero, uno de los últimos, sí.
Ellos eran 2.000 millones. Bueno, yo las noticias que tengo, en fin, que he hecho preguntas a numerosos asesores fiscales e incluso a inspectores de Hacienda, es decir, no ha existido inspección tributaria sobre las declaraciones del impuesto de patrimonio. Es decir, bueno, el que tontamente quisiera hacer, pues lo hacía. Pero que no ha habido, es decir, salvo los cruces, pero no ha habido inspecciones. Con lo cual, denota que la intencionalidad era acabar con este impuesto, y sigue siéndolo. En fin.
Como otra tanta injusticia que estamos viendo del sistema tributario. ¿Hay alguna diferencia, o hay en España algún impuesto que falte con respecto a otros países de nuestro entorno, como se suele decir?
Prácticamente tenemos, con diferencia, en los países de la Comunidad Europea el mismo sistema tributario. Lo cual, por ejemplo, cuando al nacimiento de nuestro sistema tributario, que es importante de mencionarlo y que me gusta recordarlo. Uh-huh. Es decir, porque cuando fue en el año 1977... 78 con ocasión de los pactos de la Moncloa, es decir, bueno, porque en aquella época España vivía una crisis económica muy importante, es decir, de la más grave
antes de ahora,
pero la de ahora es muchísimo más grave, ¿no? Y en aquel tiempo, bueno, yo creo que todas las fuerzas políticas y sindicales denotaron una actitud muy positiva con estos pactos de Moncloa, que en algunos aspectos fueron muy negativos, sobre todo en los aspectos políticos, pero en lo económico hubo lo que yo más le doy más importancia. Es decir, es que se aprobó se pactó el nuevo sistema tributario. Es decir, que ese fue un instrumento importantísimo y esencial para para el nacimiento del estado de bienestar, que se hizo a partir de los años 80 en nuestro país. Es decir, sin ese instrumento España hubiera seguido sin los medios para posibilitar todo el nacimiento de nuestro sistema de prestaciones, la universalización de la sanidad, de la educación, etcétera, ¿no? Y, en fin, eso es lo que quería comentar, ¿no? Es decir, que fue en este año donde nació el sistema tributario y ahora, que ocurrió a partir del año 1988, los nuevos vientos conservadores hicieron que este idóneo sistema fuera cada vez desvirtuándose hasta ser totalmente injusto, ¿no?
Hay una cosa que es importante y es que la gente no tiene conciencia de que cuando está pagando impuestos, en verdad, son cosas que se revierten. Porque no tenemos conciencia de que el Estado somos nosotros, que el Estado es nuestro, y el Estado a la vez nos vende, o los gobiernos nos venden que el dinero que están manejando no es el nuestro. Cuando hablan, por ejemplo, de copago, se atreven a decir que están pagando ellos y estamos pagando nosotros, cuando en realidad siempre estamos pagando nosotros, y con este sistema tributario además tan injusto, se puede saber que no es así. ¿Por qué a la gente nos cuesta tanto trabajo comprender que tenemos que contribuir al bienestar y al sostén porque eso nos va a repercutir? Es algo que es como un vaivén, es algo que damos porque es algo que recibimos. Los países europeos, en donde nos movemos con más frecuencia, no tienen ese sentimiento, no tienen ese sentido de que el Estado les es tan ajeno.
Sí, bueno, yo creo que es de educación ciudadana, ¿no? Es cierto, quizá porque nosotros hemos llegado tarde a tener un sistema tributario moderno, ¿no? Es por el que, a diferencia de los países, ya europeos, otros como Francia, Inglaterra, incluso Estados Unidos, donde verdaderamente está muy asentado, ese deber cívico de pagar impuestos, ¿no? Incluso, que socialmente se califica negativamente a quien no lo cumple.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical, cogemos un poco de aire y continuamos planteando mucho más temas. Vamos a escuchar de momento a Los Suaves, Cuando los sueños se van. Bueno, pues volvemos sobre la mesa y me gustaría ya plantear una pregunta que choca un poco con lo que nos repiten continuamente los distintos medios de comunicación. El país está entrando en un problema económico serio, me refiero al gobierno, porque ha hecho demasiado gasto público o porque se está derrumbando la recaudación?
Evidentemente, ya lo comenté al inicio, la primera consecuencia, la primera incidencia que ha tenido la crisis en nuestro país, que ya sabemos que fue provocada por la crisis financiera y por el derrumbe de sector de la construcción, que fue el pilar de la actividad económica de nuestro país hasta el año 2008, junto con la falta de actividad inversora, estas tres causas, bueno, es la que ha provocado, bueno, la crisis que tenemos, ¿no? Que no ha asumido en una hecatombe, lo que yo llamo la hecatombe económica, es decir, el caos económico de nuestro país, ¿no? Y los hechos lo denotan, ¿no? Nada más que hablar que el 25% de paro, el 25% de pobre, es decir, desahucio 500.000, no sé ya por qué número van, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que ha provocado una crisis, bueno, desmesurada. Yo tengo un dicho, es decir, que lo quiero repetir, que por mucho menos cayó la Unión Soviética. Bueno, dicho esto, las repercusiones que ha tenido en la crisis en las administraciones públicas, lo primero es el descenso muy acusado de la recaudación. Esto es lo que ha servido de excusa a las fuerzas conservadoras de nuestro país para iniciar un recorte muy importante en las prestaciones sociales, en los servicios públicos, en su privatización, ¿no? Claro, la cuestión es la siguiente, es decir, que si tuviéramos primeramente un buen sistema tributario, esto, el descenso no se... podemos regresar a las cotas que yo del año 2007, es decir, podemos recuperar lo perdido con tres tipos, con dos acciones. Primeramente, una de ellas es la lucha contra el fraude fiscal, que según estimaciones que realizan los propios sindicatos de inspectores de Hacienda y de técnicos de Hacienda, se cifran en unos 70,000 millones de euros, solamente el fraude, ¿eh? Lógicamente, sí, se aumenta también la tributación en lo que antes planteaba Víctor, las rentas de capital, ¿sí? Para que tributen más, como las rentas de trabajo, nada más, ¿no? Y con otras muchísimas medidas, el impuesto de patrimonio, acabar con el paraíso fiscal que significan los ICALOS, etcétera. Es posible de recaudar más, y esa cortada ya de insuficiencia presupuestaria ya desaparece, ¿sí? Y nuestros servicios públicos podían verdaderamente mantenerse en las cotas, lógicamente con una mayor eficiencia en su gestión. Eso no es indudable, ¿no? En definitiva, que creo que es posible, ¿eh? Es posible el recuperar los ingresos tributarios a cotas que nos permitan mantener los servicios públicos y evitar el nivel de servicios públicos y su privatización, ¿eh? Pero yo creo que es algo intencionado, ¿eh? Es decir, yo tengo claro que es no se hace con la intencionalidad de llegar, en muchos casos, a privatizaciones y al lucro de muchas sociedades.
Sí, mira, Victoriano, de Eurostat, la fuente Eurostat, el grupo, digamos, estadístico de la Unión Europea, indica claramente que de 2006 a 2007 prácticamente la recaudación se mantuvo, aumentó un puntito de un año. Pero de 2007 a 2009... cayó 7 puntos. O sea, del 30 y, concretamente los datos, 38% al 31,6%. Casi 7 puntos. Y sigue con un pequeño remonte y actualmente está en un 32. O sea, en 5 años hay una diferencia de 5 puntos. Aproximadamente, si ponemos la media, de un punto por año. Y luego ya sí, bueno, aquí en el gráfico que estoy tratando de comentar, un gráfico que se titula precisamente La evolución de la recaudación, tanto en España como en la Unión Europea, de los 27 o bien de los 17, y la diferencia entre la media de esos países, actualmente en el año 2011, hay 8 puntos por debajo de la recaudación media de la Unión Europea y España, que solamente la supera por debajo. Solamente la supera por debajo Bulgaria.
Tradicionalmente, cuando una de las políticas económicas que se utilizaban en fin, antaño, cuando era el de el aumentar los tributos. Es decir, cuando estaba en una época de crisis, aumentar los tributos para generar más ingresos, y esto permitiera dos cosas. Es decir, bueno, lógicamente, mantener las actividades del Estado y otra cosa muy importante, no solamente para mantener la actividad del Estado. Hoy España, nuestro país, no va a salir de la crisis, a través, lo tengo muy claro, no vamos a salir de la crisis por una iniciativa privada, es decir, por una actividad de inversora privada, sino lo tengo muy claro que tiene que ser por la actividad que ejerza el papel de inversor del Estado, y para eso necesitamos también ingresos. Es decir, que para reactivación económica nuestro país necesita ingresos tributarios para que el Estado cumpla con un gran plan de inversiones.
Lo que pasa es que los sectores que están en contra, supongo que aunque tienen la herramienta, sabemos que los inspectores, y por eso en la mesa redonda esta en la que estábamos hablando desde el principio, precisamente se presentan como ponentes los sindicatos de los inspectores de Hacienda, porque reivindican que su papel puede ser muchísimo más efectista, que podrían recaudar muchísimo más dinero si se aplicaran otras medidas. Pero es que la SICAF es una herramienta legal. Quiero decir, no solamente es ya la actitud que puedan tener a la hora de recaudar, sino que hay muchísimas normas que impiden que se recaude convenientemente. Para eso necesitamos que el gobierno modifique otra vez las leyes o las normas. ¿Estará dispuesto el gobierno a hacerlo?
Yo por ahora creo que no, porque lo que ha hecho desde ya hemos hablado antes de que la tributación es un instrumento de política económica, y el gobierno del PP ha utilizado este instrumento. ¿Pero para qué? Para aumentar la presión fiscal sobre la gran ciudadanía asalariada. Aumento del IVA, aumento de las tasas, pagos, etcétera. Y, por otro lado, ¿qué ha hecho? Defender aún más la tributación de los que favorece a los más ricos. Vamos a aludir a la amnistía fiscal. Es decir, es totalmente vergonzoso. Precisamente ahora, cuando lo que debía darse incidir en una lucha muy decidida contra el fraude fiscal, lo que se les da es
una amnistía.
Una amnistía y carta blanca, en definitiva, ¿no? Por eso yo soy. Tenemos que cambiar. Es decir, esas políticas conservadoras, y por todas las fuerzas, en fin, de progreso y ciudadana y sindicatos, etcétera, ¿no? Y por ello creo que es interesante, ya sin me permitir aludir, en fin, y referirme al debate que vamos a tener pasado mañana jueves a las 6:30, ya lo indicaremos a posterior el lugar, que con el título La ineludible reforma tributaria. Y decimos ineludible porque es que para salir de la crisis es necesario, esencialmente, es decir, hay condiciones necesarias y suficientes para conseguir cualquier proyecto. Es decir, la condición necesaria, una de las principales, es esta de la reforma tributaria para conseguir más ingresos, junto con tener un sistema financiero que permita que las empresas y familias accedan al crédito, ¿no? Entonces, por eso es el tento de este título de ineludible, porque reforma tributaria. Y insisto que en ella van a actuar como ponente, el cual, en fin, creo que va a tener una gran relevancia por los presidentes de los dos sindicatos de Hacienda, el de los inspectores de Hacienda y otro que se llama Gesta, que es el de los sindicatos de técnicos de Hacienda. Es la primera vez que, según me dicen sus presidentes, que van a acudir juntos a un acto, a un debate público, ¿no? Lo cual denota dos cosas. Es decir, es que el interés que tienen los funcionarios, los empleados públicos de Hacienda, de expresar su opinión muy contraria a lo que está sucediendo y abogando por una reforma muy importante en nuestro sistema tributario para dotarle de mayores ingresos y de que sea más justo, ¿eh? Más, un sistema más tributario más justo, más equitativo, ¿no? Y, en fin, por ello, solamente los títulos, me voy a aludir a las ponencias, los títulos de las ponencias de los dos presidentes de estas asociaciones sindicales de Hacienda. Uno de ellos es el del inspector de Hacienda, que se titula Prevención y lucha contra el fraude fiscal. Es decir, la actitud
denota, en fin, este, en fin, este título de esta ponencia, es decir, lo que quiere su postura. Sí, su postura decidida, ¿no?, a acabar y obtener los máximos recursos luchando contra. Y el presidente de sindicatos de técnicos de Hacienda hace propuestas de reforma tributaria. Es decir, pues estoy seguro que aquí abogarán porque, digo yo, pues yo es una de las cosas que estoy planteando. Un ejemplo, nada más, no sé si esa será, estoy seguro que sí. Cuando subieron el IVA, yo me planteé, ¿por qué no se crea un IVA de superlujo?
Claro. Decir, había antes un impuesto de lujo para las cosas. Claro, claro, y se quitó. Decir,
¿Por qué el que se compra
un Jaguar,
o decir que sí, vale más que una vivienda, o un se yate, compra un yate o un jet, de esto, un avión privado? Uh-huh. Decir, ¿Por qué no tiene que pagar mejor un 35%?
Claro. Uh-huh. Si puede pagar el dinero, es ese, decir, puede pagar cualquier cosa.
En definitiva, cuando digo que se puedan obtener más ingresos y que sean más justos. Porque claro, aquí en definitiva, y bueno, y quiero decir también otros también
ponente.
Yo creo que, sí, que son ya importantes, sí, ya me permití ya ultimar los detalles de esta mesa redonda, que creo que tiene un interés muy importante. Acude Juan Torres López, que como saben, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro de ATA, autor de muy numerosos libros, y es uno de los economistas más prestigiosos y más progresistas, incluso uno de los primeros, que quiero aludir siempre, de los que vaticinaron lo que nos venía hace ya mucho tiempo. Y por otra parte, otro miembro de ATA, que se llama Agustín Turiel, que es inspector de Hacienda.
Que lo hemos traído también en este programa. Y también muy sabias sus palabras.
Y en definitiva, pues yo creo que puede tener, es decir, nuestra idea fundamental es trasladar a la opinión pública y también a todas las organizaciones sindicales y políticas progresistas lo que es vital de demandar ya, es decir, esta reforma tributaria, para acabar con la crisis y para acabar también con la cortada de la insuficiencia presupuestaria que nos está llevando a la supresión de servicios públicos, ¿no?
Vale, pues por último comentar que es el próximo jueves.
Ahí en Nervión, en el centro de
posgrado de la Universidad de Sevilla, lo que era la antigua escuela de magisterio.
Sí.
Masculino.
O sea, cerca de la Gran Plaza. Ciudad,
sí.
Próximo jueves 17 a las 6:30 de la tarde.
De todas maneras, hay dos cosas que están ahí encima de la mesa también que no me gustaría dejar escapar. Por ejemplo, posturas como la de Gerard Depardieu cuando se le sube la presión fiscal porque Hollande se atreve a intentarlo con las grandes fortunas. No, porque tenemos el mismo caso con la dueña de L'Oréal, no ha tenido la misma presión fiscal que ha podido tener Gerard Depardieu. Y entonces lo que se nos presenta siempre como excusa y es las grandes fortunas se van a ir si nosotros subimos la presión fiscal, se van a ir, como Gerard Depardieu, que no está de acuerdo en pagar los impuestos, y entonces se ha hecho ruso, belga o ha cambiado su domicilio fiscal para no tener que tributar. ¿Eso es una excusa solo? ¿Es una posibilidad? ¿O ya lo están haciendo? Porque nosotros sabemos de muchísimos deportistas de élite que ya no viven en España desde hace muchísimo tiempo y que ni siquiera con una SICAF tributando al 1% les ha parecido ventajoso quedarse. ¿Qué es lo que podríamos perder?
Bueno, yo lo primero que es deseable, que haya una armonización de tributaria en la Comunidad Económica Europea. Es decir, creo que es esencial, ¿no? Pero eso no es óbice, porque yo creo que también se pueden poner muchas trabas. Es decir, muchas trabas. Por ejemplo, tengo entendido, has hablado de deportistas, ¿no? Creo que el único, no, es posible que ya todo haya sucumbido también, el único que tributaba en España era Nadal.
Sí, yo creo que ha sucumbido ya.
Es posible, ¿no?
Sí,
vale,
ya
decir,
se fue.
Pueden decir, todos somos humanos, ¿no? Bueno, en definitiva, que se pueden poner numerosas trabas. Es decir, bueno, y cuando haya cualquier tipo de actividad económica en nuestro país que directamente se grave.
Claro.
Y decir, inclusive, yo pienso que a mí no, que el hecho de no tributar puede ser aquí en nuestro país una condición para la pérdida de su nacionalidad. A mí no me importa. Vamos, si verdaderamente hay deportistas que son tan poco patriotas, que no quieren contribuir a su país, como tú, esa educación que tú comentabas anteriormente, pues a mí yo no lo tengo por qué tener como figura de referencia de nuestro país. Yo incluso lo rechazo, ¿no? Sí.
Pero es que lo curioso, ¿no?, es que aquí incluso se les tiene por héroes a la gente, porque cuando alguien comentaba hace unos años que había mentido en la declaración de la renta, aquí no es como en otros países donde la gente se horroriza o la gente puede ser repugna, sino que, ay, ole, a ver, ¿cómo lo has hecho que mañana lo voy a hacer yo? Eso no es una broma, eso es así. Yo comprendo que la gente tiene que terminar cansada de ser siempre los trabajadores los que tienen que pagar el pato de las tributaciones más fuertes. O sea, eso también lo puedo comprender. Pero de todas formas, creo que es imprescindible que la gente tome conciencia social sobre lo que de verdad importa. Y si hay estrellas que están siendo veneradas, a pesar de que sabemos perfectamente que ni siquiera están tributando aquí, o empresas, como pasaba con Repsol, que cuando pasó lo de Argentina, la gente se echó las manos en la cabeza y empezó a querer echar a todos los argentinos de aquí de España con un mal conocimiento sobre el patriotismo, cuando esa empresa ni tributa apenas aquí en España, ni esa empresa es española. Es decir, que yo creo que la gente aquí tiene el concepto de que el ser poco honesto no está mal visto. Y eso me da muchísima rabia. A nosotros siempre nos da mucha rabia que la gente pueda llegar a venerar a personas y entidades que no son, están siendo justos con...
Que hacen trampa,
claro.
Concluyendo, dale, que yo considero de que eso, en fin, el hecho de que puedan emigrar, de hecho ya lo han hecho, ¿no? Muchas, porque aquí se cambia la tributación, se es más exigente con las grandes fortunas. No, de hecho ya se han ido, ¿no? Y creo que ahí existen numerosos procedimientos para grabar las actividades, que creo que lo que cabe, las actividades económicas que se realizan en nuestro país, ¿no? Eso yo creo que no es óbice para que se emprenda, ¿no?
Y tenemos el enemigo en casa, que es la otra cuestión, y es que dentro de la misma comunidad europea existen ya paraísos fiscales. Es decir, que hay gente que se va a Holanda, por ejemplo, porque Holanda se está convirtiendo ahora mismo en un sitio que es muy está siendo muy atractivo para poder tributar allí porque tiene mejores condiciones. Resulta que dentro de la Unión Europea tenemos hasta países que se hacen competencia por atraer a las fortunas para que captar, aunque fuera menos por menos dinero. Es decir, es que estamos poniéndonos cortapisas constantemente dentro de la misma Unión Europea.
Bueno, esto es... Ahora me llega... Recuerdo ahora mismo... Bueno, un tema, ¿no? Que el otro día, pasando por la calle San Fernando, ya me había oído... Empecé a ver los locales o los bancos que existían, ¿no? Y son todos, ahí están localizados en la calle de San Fernando, ¿eh? Según me decía un profesor de Derecho Tributario, todos los bancos especializados, ¿eh?, la banca especializada, banca privada especializada, precisamente, no solamente en las inversiones de acciones y tal, sino para eludir. El dinero pueda salir...
Eludir
a otros lugares, tal. Ha habido una evasión de capitales...
Tremenda.
Tremenda. Tremenda, no recuerdo la cifra, no quiero dar una cifra al tuntún, pero de muchos miles y miles de millones.
La última que sí, yo sí me atrevo a decirla, porque ronda más de los 200.000 millones.
Sí, creo
de
que
euros.
Era esa la cifra aproximada.
Pero al hilo de, perdona que te haya interrumpido, Valeriano, porque desde que lo ha mencionado Nale, Victoriano, perdona, me he acordado de una de las grandes, porque el ABC de Sevilla puso el otro día un artículo en la que ya estaban diciendo, bueno, síntomas de recuperación, España se va a recuperar, esto estamos saliendo, la prima de riesgo está cayendo, en fin. Y había otra serie de historias y había una que me llamó poderosamente la atención, porque decía, hombre, y otra prueba es que la evasión de capital está descendiendo, ha descendido un 30%. Y eso como un logro, eso como si fuera un logro, vamos. Claro. Vamos, no sé si era esa exactamente la cifra, igual era un 27 o lo mismo era un 32, no me acuerdo exactamente la cifra, pero fuera la que fuera, ¿No me puede usted presentar a mí eso como un logro del gobierno?
Y sobre todo, además, sobre todo es que si es que, sabemos hasta,
es que
hasta
me está la diciendo, cantidad perdona, de lo que es que se me sabe. Está diciendo que todavía está saliendo claro. capital.
Eso, que sabemos incluso la cantidad de capital que se está evadiendo, eso es porque hay mecanismos de control sobre ese dinero. Es decir, lo mismo que hay un mecanismo que cuenta cuánta cantidad de dinero se está saliendo, debería de haber protegido y de haber defendido eso. Igual que nosotros aquí en Ataque siempre decimos que hay otro impuesto, que es el impuesto de transacciones financieras, que es el impuesto estrella, el que nosotros siempre le hemos dado muchísimo valor, porque es esas transacciones que están en el aire, que no se hacen en ningún sitio físico, que se hacen a través de internet y que nadie está tributando, y que sin embargo los dueños de ese dinero se está llevando pero todo el capital sin tributar en ningún sitio.
Sí, ahí, vamos, son cifras escandalosas. Juan Torres, sí. Ahí en uno de sus libros, pues, escribía una, en fin, lo que muy poca gente sabe, es decir, que antes el dinero servía para producir, es decir, bienes, servicios, etcétera. Ahora el dinero sirve para crear a su vez dinero, es decir, la propia especulación, es decir, van moviendo
sin ningún proceso intermedio de productivo.
Productivo, es decir, que no afecta a la actividad. Exactamente. Bueno, pues este tipo de actividad, es decir, de negociar con el dinero para producir más dinero, la cantidad diaria, estimaciones que hace un par de días, 2 billones de euros diarios. Es decir, por eso es nuestra asociación se crea para impulsar el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras, que es que se grave estas actividades, esos 2 billones. Bueno, que tiene una gran importancia recaudatoria, pero yo, más que por el tema recaudatorio, yo es para el tema de control, claro. Para que se evite la opacidad, porque uh-huh. todas estas operaciones llegan a ser opacas. En definitiva, que creo que, en fin, que es un impuesto más. Que debían, que aquí ya se ha aprobado por la Comunidad Europea, pero yo soy, creo que hay que seguir dando la batalla para que verdaderamente se establezca y no se eludan la función de control, no solamente la recaudación, la control de las actividades, que creo que sería muy importante.
Y de los activistas, porque en verdad es que estas personas están incrementando su capital de una forma totalmente
especulativa.
Y sin control ninguno, con lo cual tampoco están tributando sobre ese capital que a ellos les llega. No es solamente es por el capital de cuánto beneficio me saco, sino que además, si tú incrementes tu capital, pues tú, si tú has aumentado tu fortuna, tendrás que aumentar esa presión fiscal sobre las personas que tienen ese capital. Es decir, esto es como todo. De todas formas, cuando nosotros en ATAC se empezó a pensar en este impuesto, no era para dárselo al Estado, para que el Estado recaude para la función que pudiera pensar ahora, porque cuando piensan en los gobernantes en este impuesto lo quieren incluir en lo que es ahora un sistema recaudatorio más. Nosotros lo que queríamos con este impuesto era precisamente que revertiera directamente en la población más débil, en los sectores más débiles, y que se destinara a cuestiones sociales.
Un impuesto finalista, igual que son las cotizaciones sociales a la seguridad Exacto. social, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Que tuviera una finalidad social, ¿no? Que tuviera un incremento para poder volver otra vez a dotar de dinero a las entidades financieras que han quebrado porque han hecho un mal uso, un uso fraudulento de su gestión.
Al hilo de las transacciones financieras, me gustaría añadir que de esos 2 billones que comenta Victoriano, yo estoy seguro de que hay como mínimo un 80% de todas ellas no tributa ni un céntimo.
Claro.
Ni un céntimo. La verdad es porque que se hacen.
Se
hacen por las redes. Claro. Se hacen por las redes y sin control ninguno. Uh-huh. Y luego las legales, digamos, las transacciones legales, pues a lo mejor tributarán algo. Claro. No sé exactamente en qué tipo, pero.
Pero nunca tanto como los ciudadanos que están trabajando por cuenta ajena y que están siendo tan presionados, que es a lo que vamos. Y que son además los que nunca saltan en el sillón, sino que además veneran a personas como Amancio Ortega, que yo no tengo nada que decir en contra de él porque no le conozco en absoluto, pero sí en contra de su gestión, puesto que cuando él dona a Cáritas este dinero, todo el mundo parece que esa obra de caridad la tenemos que asumir como con benevolencia, cuando él está especulando en
otra cosa. Una pregunta es algo que me ha llamado mucho la atención de un cuadrito de recaudación por país. ¿Qué diferencia hay entre la recaudación, el tipo con respecto al Producto Interior Bruto entre, por ejemplo, Dinamarca y España, que es la máxima diferencia? 16 puntos de diferencia Es brutal, es brutal.
Sí, precisamente sobre eso, en su último artículo de Juan Torres, citando un trabajo de Mauricio Matu, profesor de Economía de Pablo Lavide, en el que se derriba nuevamente otro mito neoliberal, en el que dice que a los ricos hay que ponerle impuestos bajos para que invierta y genere actividad. Pues Mauricio ha realizado una serie de estudios, ha relacionado el tipo marginal impositivo máximo de cada país con el PIB. Y vemos que en la parte alta, los países que tienen los tipos marginales impositivos máximos, existen países como Suecia, como Holanda, como Finlandia, como Dinamarca, como Bélgica, como Alemania y como Islandia. Ya en Francia también se vislumbra en una posición bastante alta. En la parte baja, en cambio, tipo marginal impositivo mínimo y con relación con su PIB, existen países como Hungría, Estonia, la República de Eslovaquia, Chequia. Cierto que directamente de este estudio no se puede causar una relación causa-efecto, pero desde luego que derriba este mito neoliberal que sobre los tipos de márgenes impositivos máximos y sobre desincentivación en la economía productiva. En cambio, sí que se observa que a tener un tipo marginal impositivo máximo, la tasa de paro es menor. O sea, que con la menor tasa de paro existen países como Suecia, como Bélgica, como Reino Unido, como Dinamarca, y en el sentido contrario, otros países como Estonia, República Checa, Hungría. Hay que decir que aquí solamente se refieren países de OECD. Por supuesto, España está en un sitio lejísimo.
Ahí, sí. En el limbo estamos, en el limbo, lejísimo, lejísimo de todo.
En verdad que es el trabajo que ha realizado Mauricio y que ha sido difundido y muy bien comentado por Juan Torre, es un trabajo, un gran trabajo estadístico y empírico, es decir, en el que llega a demostrar la falacia de que indica de que subir los impuestos implica menos riqueza, menos actividades emprendedoras del sector privado, etcétera, ¿no? Ya quedó demostrado que incluso cuando mayor la tributación, más Producto Interior Bruto y mayor tasa de empleo, ¿no?
Claro.
Bueno, si
pues sí, sí, yo creo que es interesantísimo. Yo creo que recordar nuevamente el acto del jueves.
Sí, únicamente indicar eso, que el próximo jueves a las 6:30, pasó a mañana, en el antiguo Salón de Grado del Centro Internacional de nuestra universidad, pues será una mesa de redonda con el título ineludible Reforma Tributaria, en el que van a actuar como ponente los presidentes de los sindicatos de inspectores de Hacienda y de técnicos de Hacienda, junto con Juan Torre y Agustín Turiel, ¿no?
Y Victoriano,
que va a ser el encargado de presentar el acto.
Bueno, para que tendré el privilegio de presentar a tan magníficos ponentes.
Y sin el cual esto no hubiera podido ser posible.
Bien, yo es que verdaderamente estoy intentando de difundir el que se lleve a cabo este instrumento de política económica, que ya he dicho que es una condición necesaria para cambiar el rumbo de nuestro país, para que dejemos de estar en crisis y empecemos con la reactivación económica.
Pues paso a paso se hace camino y a eso. Nos citamos para el próximo jueves en dicho acto y para el próximo programa de Economía para la Ciudadanía el próximo martes. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Se iban hundiendo tras mis pasos. Cuando la cama es... es el lugar del que no puedo escapar, y ahí fuera todos los demonios bailan.